Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Lucas, Lucas 24. Y esta noche concluimos la serie desde el Calvario hasta Pentecostés. El próximo domingo ya es domingo de Pentecostés. Y contando desde la Pascua, 7 semanas más un día, ya es un día santo. Era equivalente a otra vez tener el día de reposo, aunque no fuera, aunque no cayera en eso. Y era la fiesta de las primicias. Hace 8 días vimos lo que fue la ascensión, contando desde la Pascua, jueves pasado, hace 7 días, jueves pasado fue ascensión. Entonces vimos acerca de eso, cómo es que entonces Jesús sentado a la diestra del Padre, ya toda potestad me es dada en cielo y tierra, dice Jesús, entonces los envía y es la ascensión. Pero desde ahí, Él derrama lo que es la llenura del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y habíamos visto ya en Juan 20, por ejemplo, cuando Jesús sopla, en el día que resucitó, sopla a los discípulos y dice, reciban el Espíritu Santo. Y nos da una pista ahí para dar a entender de qué se trata eso, porque dice acerca del perdón, o sea, ellos apostólicamente, hablando así, el creyente anunciando el Evangelio puede también anunciar perdón o, si es rechazado el Evangelio, anunciar el no perdón. Entonces es muy sencillo y claro que desde ahí también algunos lo tomaron de que por eso en el confesional te dan absolución, pero no es lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, cuando llegamos a Lucas 24, es cuando Él está dándose a conocer entre los discípulos el día que resucitó. Regresan de Emaús los 2 discípulos que lo habían invitado a cenar. Llegamos a versículo 36, Lucas 24, 36. Y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Seguían con eso. Los de Emaús ya no pensaban eso, porque lo vieron en su mesa, lo vieron tomar, partir el pan y dar gracias. Entonces, o sea, ellos están así. A María Magdalena, las mujeres que fueron a la tumba, están convencidas que físicamente resucitó, los demás están en duda, pero este día ya se quita su duda. Dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo estoy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Ahora, ese detalle aquí en versículo 42 me encanta porque es totalmente inútil la información. Entonces, quiere decir que alguien presente se acuerda lo que había en la mesa y se lo dan. Imagínate la fascinación que los discípulos viendo cómo come, cómo saliva, cómo está salivando al masticar, o sea, quedándose así. Entonces sí resucitó. No les cabía todavía y estaban cambiando su idea a partir de ese momento. Y como ya vimos, fueron 40 días antes de la ascensión, suficientes, 6 semanas, 40 días son suficientes para cambiar un hábito, aunque el hábito sea de toda la vida. Como en el caso de ellos que tenían tradiciones, tenían enseñanzas de tradición que no eran bíblicas y expectativas basadas en tradiciones y no en las escrituras, y tenían que cambiar el hábito de toda una vida. Entonces, toda la vida nosotros hemos pensado que Dios no me ve, que Dios está lejos y necesito acercarme para que me escuche o para que me eche la mano o algo así. Y necesitamos también cambiar nuestro hábito de pensar. Entonces, él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Imagínate, o sea que se dan cuenta después, si todo esto nos lo dijo. ¿Cómo es que no lo capté? ¿Cómo es que no me acuerdo? Entonces tú y yo necesitamos cobrar ánimo de que ellos que pasaron 3 años intensivamente con el Señor Jesús, viendo los milagros y pudiendo preguntar cualquier duda, durante todo eso, casi 4 años estuvieron con Él, toda su enseñanza, todos los ejemplos, no en Reina Valera, no usando vosotros y palabras a veces difíciles, todo bien para ellos. Y más, como dice Juan, que muchas más cosas hizo, y en los evangelios simplemente están narrando lo indispensable. Entonces imagínate, y aún así, ese día se dan cuenta, no entendimos nada, no capté nada. Entonces, igual ten ánimo, porque ellos trastornaron el mundo y no habían entendido nada. Entonces, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, cuando vas leyendo en el Antiguo Testamento los primeros 5 libros, luego todos los libros de los profetas y luego todos los capítulos de Salmos, entonces tienes que ver eso porque sí es tremendamente saturado el Antiguo Testamento de enseñanza evidente y directa acerca de Jesús. Entonces les abrió el entendimiento. Y ahí está el puntito que muchas veces nos falta, no atención o no echarle ganas, sino lo que nos hace falta es que Él nos abra el entendimiento. Más sobre eso en unos momentos. Dice, para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, eso es un resumen, este versículo, sí les explicó ampliamente, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, esto hasta ese día, eso fue el cumplimiento. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ellos así. ¿Qué? Porque eso no era su concepto. Su concepto y su expectativa como judíos, en ese tiempo, y más como galileos, que eran como que esperando mucho más un cambio político que en Jerusalén y Judea, no tanto porque estaban más acomodados, pero siendo galileos, su expectativa era, viene el Mesías, viene el reino de Dios, va a quitar todo, va a exaltar Jerusalén como reina de todas las naciones, entonces todas las naciones fluirán a Jerusalén. Y vendrán a adorar a Dios y vendrán a alegarse en Él y todo. Entonces, ellos, su expectativa es, bueno, entonces, en tu reino, Juan, por ejemplo, y su hermano Jacobo, nosotros nos vamos a sentar a cada lado tuyo como regidores. Y todos los demás apóstoles, y pues a Pedro le encontramos a ver dónde. Entonces, todo eso están pensando que vienen a vernos a nosotros. Ahora, cuidado porque podemos decir, ay, entonces, pues qué torpe. Pues mucho la iglesia al día de hoy sigue pensando que nosotros tenemos que hacernos atractivos, tenemos que hacer presentación y desarrollo atraccional, y tenemos también que ser relevantes. Y eso es una palabra mágica el día de hoy. Si publicas un blog o un artículo en una revista cristiana o algo, y hablas acerca de cómo ser relevante, pero piensa, ¿no? Porque cuando sigues leyendo el resto del libro de los Hechos, eran irrelevantes desde el principio. El concilio dice, ¿qué hacen? Entonces, irrelevantes. Ustedes no están haciendo lo que se tiene que hacer. ¿Y qué son? Pues sin letras y del vulgo. Irrelevantes. No son importantes. Sucede un milagro y eso es interesante. Pero aún así, los apóstoles, al obrar el milagro, seguían siendo irrelevantes. Y cada vez que lo estás viendo, entonces llega Felipe a Samaria y predica el evangelio a los samaritanos y miles de samaritanos se convierten. Pero Felipe seguía siendo irrelevante. Fíjate que la onda de ser relevante es hacerme a mí importante para el incrédulo. Entonces es hacer que él me acepte y se admire de mí y quiera ser como yo. El problema con eso es que la mejor versión que yo puedo producir de mí mismo es algo drásticamente, feamente inferior a Jesucristo. Entonces, mejor predicamos a Jesucristo, Él sí es relevante. Entonces, cada movimiento y avivamiento y cada momento explosivo de gloria y de gracia en la historia de la iglesia, siempre la iglesia ha estado como marginada, la iglesia ha sido como todos diciendo, ¿qué? O sea, nadie quiere ser como ella, pero el Evangelio es predicado y Dios llama a la gente a sí mismo, no a la iglesia. Y llegan a la iglesia porque Dios les llama a Él. Entonces, viendo eso, y eso es mi introducción al libro de los Hechos, entonces les dice, ok, esto es lo que tenía que suceder y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero a ver dónde irá a parar. A países y tierras que ellos ni conocían. Entonces, si tú hubieras dicho a Pedro y Mateo y Andrés, pues fíjense, hay un lugar que un día se va a llamar México. Y van a ser chalupas y tacos y esquites y cosas por el estilo. Y la gente va a estar muy abierta para escuchar el Evangelio un día. Ellos dirían, ¿y cómo llega uno a México? Bueno, tienes que cruzar el Atlántico. ¿Y eso qué es? O sea, ellos, el mar grande era el mar Mediterráneo. Entonces, si llegabas a la orilla del mar Atlántico, que es Marruecos y lo que es la península ibérica, veían para allá y el Atlántico era como más tempestuoso mar, decían, no, pues aquí termina el mundo. Y dices, no, mi Pedro, apenas empieza. Entonces, aquí estamos. Pero ellos no podían imaginar y no podían, o sea, ¿cómo iban a hacerse relevantes a nosotros si no podían ni hacerse relevantes a los de Jerusalén? Pero fíjate lo que sucede. Y vosotros, dice, versículo 48, sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Entonces, tres cosas que Jesús, aquí en estos versículos, tres cosas así, pero que son contundentes y cambian la historia. Su muerte, su resurrección, y dice, y yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esas tres cosas van a cambiar todo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, en el monte de los Olivos, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, en Hechos ya incluye el dato que los ángeles dicen, apúrense, o sea, no va a regresar esta tarde, o sea, tienen una tarea que hacer. Entonces, adorando, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora pasamos de Lucas, su primer libro de Lucas, a Hechos, que es su segundo libro. Entonces, retomando esto, en Hechos capítulo 1, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Por eso dijo en Lucas, y vosotros sois testigos de estas cosas, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces ya vimos ese periodo de 40 días, la ascensión, y ahora 10 días después, Pentecostés. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, 10 días no son muchos. ¿Ya llevamos cuántos de cuarentena? creo que ya podemos decir que son muchos. Entonces dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino? Ve, la expectativa que ellos tienen es, ok, entonces Él va a venir dentro de no muchos días, va a enviar la promesa del Padre, pero, Él viene a reinar, a sentarse en el trono de David su padre y a levantar y exaltar Jerusalén sobre todas las naciones. Eso viene, ¿no? Entonces, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces les dice, y son términos muy generales, no les dice cómo va a ser en Samaria, no les habla de lo que va a pasar en capítulo 10 en casa de Cornelio en Cesarea, y es un centurión romano y son puros gentiles, pero el primer paso entonces son puros judíos y ya son miles. Entonces llega en capítulo 8, por la persecución después del martirio de Esteban, llega Felipe entre los samaritanos y les predica. Entonces miles de samaritanos. Y dicen, eso está grueso, porque no se querían para nada los samaritanos y los judíos. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hay que discipularlos. Entonces vamos a tener que otra vez cambiar nuestro hábito de toda nuestra vida, de cómo hemos pensado. Pero ve la velocidad que eso empieza a suceder, cosa que no podían cambiar en 4 años con Jesús, pudieron cambiar en días o semanas. Eso es el poder del Espíritu Santo, ¿ok? Eso es lo que pasa. Acelera el proceso de iluminación, de comprensión y de cambiar hábitos de toda la vida, de cómo hemos pensado, prejuicios, temores, complejos y demás. Entonces, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con sus ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, no otra versión, y no otro Mesías, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces ellos están, o sea, ¿qué? Y todavía está subiendo, entonces ya es cada vez más difícil y su gloria en aumento, y por fin una nube, y ellos así. Bueno, entonces, ¿qué viene? ¿Como en media hora? ¿Tú cuánto pones? O sea, podrían ser 3 días, podrían ser 7, podríamos contar otra vez meses, podríamos decir, bueno, vamos a decir que, pues ¿qué? Entonces llegan y se dan cuenta, nosotros no tenemos idea. O sea, les dice Jesús, ustedes no entienden nada, ustedes no saben, y además el Padre tiene eso en su sola potestad. Así es que no te va a decir cuánto tiempo tengas, sino qué hacer mientras tienes tiempo. Entonces asciende a los cielos. Y ahora él dice, yo rogaré al Padre y él os dará el Espíritu Santo. Ahora, entonces explicó ampliamente sobre eso en Juan 14 y Juan 16, con Juan 15 en medio de eso acerca de lo que es permanecer en Cristo y crecer en Él y llevar fruto, pero todo el capítulo 14, 15 y 16 realmente es cómo la plenitud del Espíritu y las palabras de Cristo morando en nosotros nos hacen plenos, fuertes y nos hacen crecer. Ok, entonces, pasamos a capítulo 2. El resto del capítulo 1, Pedro se da cuenta, pues teníamos que ser 12 y uno, pues ya quedó fuera, que es Judas. Entonces echan suertes, es interesante porque es la última vez en la Biblia que aparece eso. Como que todavía están haciendo un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando llegas más adelante en Hechos están Saulo, o Pablo, Bernabé y otros más maestros y profetas en Antioquía y simplemente están ministrando al Señor, un tiempo de orar y meditar y estudiar juntos, y el Espíritu Santo les dije, ya separen a Saulo y a Bernabé para lo que yo tengo preparado. Entonces, de alguna manera Dios les hizo entender o les habló de alguna manera, pero ya no era pues, a ver, como tienes que idear bien cómo van a ser las preguntas. Entonces, entonces Pedro dice, pues vamos a tomar a dos que han estado con nosotros desde el principio, que podrían ser como suplentes y que Dios escoja. Entonces, echan la suerte entre dos y queda uno. Y dices, ajá, es interesante porque de él no se le menciona nada en el resto del libro de Hechos. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Quién sabe? Algunos dicen que realmente tenían que esperar a Pablo, que simplemente eso fue como algo precipitado de parte de Pedro, pero tampoco Dios les reprende, fíjate. Entonces se ve que ellos están como queriendo ubicarse, queriendo tomar las escrituras y decir, bueno, entonces tenemos que hacer esto. O mejor esto. Entonces van buscando qué hacer y dice en versículo 14, dice, todos estos, los 11 apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces Pedro se levanta, hace la sugerencia para el día de Pentecostés. 10 días después ya hay 120 personas juntándose en esa ocasión para orar. Ahora, ellos no decían, bueno, entonces faltan 10 días, mejor que Pentecostés sea, para que seamos pentecosteses, ¿no? Y el Espíritu Santo y hablar en lenguas y ya vamos a ser pentecosteses, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo vamos a decir? Si el Espíritu viniera en tabernáculos, entonces teníamos que ser tabernaculenses, como movimiento y denominaciones, iglesia tabernaculense, independiente, no. Entonces todos queremos que sea Pentecostés, pero realmente Pentecostés nada tenía que ver con eso. Y es muy importante porque diríamos en muchas cosas que tabernáculos en octubre hubiera sido mejor, porque es cuando se junta toda la nación y viven en tabernáculos, hacen enramadas en sus azoteas y patios, y muchos lo hacen todavía hasta la fecha, y es cuando está el día de expiación, una vez al año, es cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, o sea, todo eso estaría sucediendo. Piensa lo que representa es que eso es el pueblo del pacto ya. El día de expiación, el día de tabernáculos y los días que están juntos con eso, todo eso tiene que ver con el pueblo ya del pacto. La Pascua es un pueblo que no son más que gentiles. O sea, los hebreos en Egipto no eran una nación, sino era la descendencia de Abraham nada más, y Abraham era gentil, era caldeo. Entonces comienzan a ser israelitas a partir del pacto en el monte Sinaí, ¿ok? Entonces eso lo puedes leer en Éxodo. Entonces pensando en eso, Pascua es la redención de gentiles para ser pueblo de Dios. Y Jesús muere en la Pascua. Eso es intencional. Dios pudo haber, con los simbolismos de las diferentes fiestas solemnes, pudo haberlo hecho de alguna manera diferente, o ninguno de los días. Y fue intencional coincidir con el día de la Pascua. Y entonces, decir y estar así orando después de la ascensión para que sea ya el día de Pentecostés, ahora sí, eso pone una relación con la Pascua, porque esa fiesta se va contando de cuántos días después de la Pascua. Y no es cuántos días después del principio del mes, sino cuántos días después de la Pascua. Entonces, sí están vinculados. Y algo interesante en eso es que es el comienzo, y eso corresponde más o menos en fines de mayo, como este año, va a ser el 31, o entrando un poco en junio. Y es en Israel, que no es lluvioso en esos meses, es el comienzo de la cosecha de trigo. Entonces, son las primicias. Entonces, se llama la fiesta de primicias, se llama la fiesta de semanas, porque van contando 7 semanas más un día. O también después le pusieron Pentecostés por usar griego, porque tiene que ver con 50. Entonces ahí están, es el día en que el resto de Jerusalén están congregados, hay una gran multitud de todos los países bajo el sol en Jerusalén porque es la fiesta y están trayendo primicias de todo el mundo. Entonces los discípulos, 120, están todos unánimes juntos y ahí están. Y ni siquiera dice que precisamente en ese momento estaban orando, pero probablemente sí. Pero estaban todos unánimes juntos. Ahora, esa palabra unánime se usa solamente, Lucas lo usa y solamente lo usa en el libro de los Hechos, y es un término musical. Y habla de cómo en una orquesta o hasta en un mariachi. Cada violín puede tocar diferentes notas y hacen acordes entre sí. Y puede estar el contrabajo y puede ser el tololoche y todo eso, y las voces y todo, y las armonías. Todos están cantando o tocando la misma canción, pero no todos están en la misma nota. Entonces, eso es lo que es estar totalmente de acuerdo. No es uniforme, sino es unánime. Entonces, y ahí están todos unánimes juntos, todos como pensando algo, todos mirando algo, todos así caminando en eso. No todos en la misma nota, pero todos en el mismo objetivo, como vimos en capítulo 1, y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Entonces, ¿cómo es eso? Aquí en Cuernavaca, luego hay, en las tardes o en las noches, cambia totalmente. Y yo a veces cuando oigo cómo se está moviendo eso, digo, ¿cuántos millones de metros cúbicos de aire se están moviendo y a qué velocidad se está desalojando eso? ¿Viene tormenta o no viene nada? Pero sopla muy fuerte el viento. Entonces, viene el estruendo, un ruido, no estaba sacudiendo las tejas en el techo, no estaba levantando tierra en la calle, pero el ruido como de un viento, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso sería gloria. Eso es muy importante entender que era como en miniatura el Shekinah. O sea, ese fuego, ese fulgor, como en la zarza que ardía y no se consumía, como dice el canto, en el desierto, en Éxodo, que vio Moisés. O sea, era la gloria reposando en la zarza, pero para Moisés dice, pues no, pues está ardiendo, porque era como fuego. O la columna de fuego en el desierto, guiando a los israelitas por Sinaí. O entonces, cuando Salomón dedicó el templo, se llenó de gloria. Y cuando Ezequiel, en Ezequiel capítulo 1, ve a Dios en un trono, lo ve como de fuego, una figura humana, pero como de fuego, sentado en un trono. Entonces, imagínate, se ve esto como si fuera el Shekinah repartido, o sea, la gloria visible de Dios repartida entre ellos sobre sus cabezas. Interesante. ¿Qué es esto que está pasando? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, una nota acerca del don de hablar en lenguas. En 1 Corintios, Pablo amplía mucho sobre eso, pero dice un detalle muy importante. Que el día de Pentecostés, cuando esto sucede con la llenura y el derramamiento del Espíritu Santo y hablan en lenguas conocidas para los que estaban visitando Jerusalén. En otro día, probablemente dirían, yo no sé en qué están hablando. Si no hablan griego o arameo o hebreo, no les voy a entender. Entonces, los que oyeron también el ruido y se juntan alrededor de la casa para ver qué es esto que oigo, empiezan a escuchar sus voces en sus idiomas de donde nacieron. Entonces, son judíos visitando de todos estos países, pero escuchan en el idioma de ese país cómo están hablando la gloria de Dios. Ahora, El día de Pentecostés es la respuesta de Dios, es la contraparte de la Torre de Babel en Génesis. Entonces, cuando Dios confunde las lenguas de la humanidad que tenían un solo idioma, entonces cuando confunde sus lenguas, entonces establece las naciones. Okay, entonces necesitamos ver eso, que Dios es el único que va a poder reunir las naciones con un solo idioma, con un solo pensamiento y un solo rey. Y los seres humanos, y pueden ponernos un chip ahora con COVID-19 o algo así, y todo eso puede suceder y nomás dices, no va a funcionar. Porque ni los, o sea, ve nomás lo que sucede en una pandemia, que los expertos no solo no se ponen de acuerdo, sino se contradice de un día para otro. Entonces, cuando ves eso, dices, pobrecitos, si quieren decirnos cómo vivir. Hay que orar por ellos, en serio. Entonces, viendo todo eso, lo que está pasando ese día es como es la, el final de lo que comenzó en la Torre de Babel, está terminando o empezando a terminar en el día de Pentecostés, porque Dios está diciendo, yo soy el autor de esto. Yo soy el autor de estos idiomas. Entonces piensa, si tú hablas mazateco o zapoteco, que tienen muchas variantes regionales, o náhuatl, por ejemplo, si tú hablas uno de estos o entiendes, o tus abuelos, todo eso es producto desde la Torre de Babel. No inmediatamente, pero es producto de lo que sucedió en la Torre de Babel. Y entonces, lo que sucedió en el día de Pentecostés es producto de la misma mano. Entonces, Dios que hizo esto, ya hizo el otro. ¿Y por qué eso coincide con el derramamiento del Espíritu Santo? Dices, no, porque los pentecosteses hablan en lenguas. Y dices, ok, qué bueno que la SEP está mandando tareas a casa, pero eso no es la respuesta. Pero mucho, o sea, no, nunca has preguntado eso, yo sí, pero yo soy más preguntón, creo. Entonces, se ve eso, o sea, ¿por qué están hablando en lenguas en el día de Pentecostés? Porque son las primicias. Entonces, los que se convierten de los 3,000 que están oyendo eso en Jerusalén, regresan a todas estas naciones. Entonces, piensan eso, es el comienzo de la cosecha de trigo. Eso es la fiesta de primicias. Y Dios ha vinculado la redención de los gentiles para ser pueblo de Dios, la Pascua y redención en Egipto de Israel. Entonces lo ha vinculado con Pentecostés, que es el comienzo de la cosecha de los gentiles. Y cuando termine la cosecha de los gentiles, interesante, ya es la fiesta del tabernáculo si se junta el pueblo de Israel y su pecado es expiado. Entonces, para que entiendas en dónde estamos en el calendario de Dios y qué estaría pendiente. Entonces, seguimos nosotros con la cosecha de los gentiles. Y lo que Dios dio para eso fue simplemente una señal. Y Pablo dice, lenguas, lengua desconocida, el don de lenguas es señal para los incrédulos. ¿Qué? Es señal de que Dios es autor. Entonces, cuando alguien abre su boca para blasfemar, está usando una habilidad que Dios es el autor de esa habilidad. Muy importante. Y cuando alguien abre su boca para bendecir a Dios, está usando una habilidad y Dios es su autor. Ahora, entonces todos están perplejos, algunos burlándose, todos atónitos, están de todo asombrados. Y Pedro entonces, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Estos no son ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, a las 9. Entonces era primer servicio en Semilla, Jerusalén. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Dice versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces inmediatamente Pedro puede relacionar lo que está sucediendo aquí con lo que está escrito ya. Entonces, eso es lo que tú y yo necesitamos, la destreza y el contenido y la herramienta doctrinal y bíblica para poder relacionar asombro que Dios está produciendo con lo que su palabra escrita ya está mostrando. Entonces, lo explica desde el profeta Joel, de ahí pasa al Evangelio hablando del hijo de David, pero que David no es el que iba a resucitar. Llegamos al versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, los 11 más los otros, para ser 120 testigos, nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, rogó al Padre, lo recibe Jesús del Padre y ha derramado esto que vosotros veis y oís. Interesante. ¿Lo veían? Imagínate, tú llegas corriendo por ese ruido de un viento recio, tú llegas corriendo y ahí están Pedro y todos estos y tú dices, ¿y estos qué son? Pero tú ves la gloria de Dios sobre su cabeza como llamas de fuego. ¿Qué hacemos con eso? Entonces estás así. Entonces algunos, y es importante, unos están viendo que no hablan nada claro, entonces están borrachos. Eso siempre en los evangelios se ve. Dios contesta a Jesús desde los cielos y algunos dicen, le habló un ángel, y otros dicen, tronó. No hay una nube, pero tronó. Entonces, o sea, si interpretan las cosas a base de lo puro natural y material o disciernen algo sobrenatural sucediendo. Entonces, cuando Pedro ya lo despeja y dice, esto es lo que fue escrito por el profeta Joel, de ahí va otro texto y hablando de David y a otro texto de que mientras el hijo de David no es el que... No, David no iba a resucitar, sino un descendiente suyo, y todo eso, y ese es Jesús, y todos están así. Ay, sí, muchos de ellos habían estado 7 semanas antes todavía en la Pascua. Entonces ellos se acuerdan de la entrada triunfal, Hosanna al hijo de David. Entonces dirían, la regamos. Y versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Entonces, y esa es la pregunta que muchas veces estamos esperando que alguien, por fin, después de escuchar, después de dialogar, después de procesar la información, que pueda llegar a esa pregunta y decir, entonces, ¿qué hago? Y eso es maravilloso. Y Pedro supo que, y no digas, ah, pues te invito a mi iglesia. Eso no es la respuesta. De una vez, cierra el trato y ofrece y termina reconciliación con Dios en Cristo Jesús. O sea, no es simplemente decir, pues yo no sé qué explicar. Pues ya está aquí. Entonces, marca aquí en tu Biblia Hechos capítulo 2. Es un buen sermón de Pedro y te dice exactamente lo que es. Entonces, cuando tú ves esto sucediendo, tú llévales hasta el punto de reconciliación con Jesús. Y ese día fueron 3,000. Ahora, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas, 4 elementos principales para ellos. Y sobrevino, y vemos lo que empieza a ser el fruto de esa perseverancia. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero dime, ¿en qué punto se vuelven relevantes? ¿Ves? Como que estamos queriendo agregar algo, pero te voy a decir, y es importante, es con motivo de este estudio acerca de Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo, el poder de lo alto, es que relevancia con lo que eso hoy comprende, relevancia es lo que la iglesia sustituye cuando ya perdió el poder de Dios. Cuando ya no está presente esa gloria reposando sobre la iglesia, en esa vez visible, cuando no está esa señal para los incrédulos, esa vez fue el don de lenguas, pero no siempre es así. Entonces, pero fue evidente el poder con las Escrituras y con el autor de las Escrituras, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando eso ya es ausente en las iglesias, hay que sustituir relevancia. Ya me hice enemigos y no tengo miedo. Entonces, nomás piénsalo. Y algunos van a decir, no, sí. Y te puedo hasta decir nombres. ¿Okay? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, empezamos a usar programas, empezamos a usar metodologías, empezamos a hacer actividades o cualquier dinámica y buscarle y buscarle, y hay congresos y conferencias, y hay blogs y hay todo tipo, libros y libros y palabra sobre palabra, bla, 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 buscando sustituir la falta de poder de lo alto. Y Jesús dijo: yo enviaré la promesa de mi Padre. Quédense en Jerusalén hasta entonces. Ya después, ya pueden hacer. Pero no puedes avanzar sin eso. No puedes empezar ni siquiera a ser mi testigo en Jerusalén si no has sido investido de poder de lo alto. Entonces, es insustituible, indispensable. ¿Y qué sigue? Vamos a capítulo 5, por ejemplo, 4. Les amenazan en el concilio que no hagan eso, que no prediquen en el nombre de Jesús, que no enseñen en el nombre de Jesús, que sigan cumpliendo todo lo que las tradiciones marcan y que no hagan nada fuera de eso. Entonces llegan, versículo 23, Hechos 4, 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, no tuvieron que decir, no, pues, y no estaban en un chat de WhatsApp todos opinando. Fíjate, qué maravilla. Y no estaban teniendo que publicar cosas en Facebook para causar una sensación. No estaban poniendo Instagram, no estaban haciendo TikTok. No estaba, o sea, todo eso, simplemente escuchan. Llegan los apóstoles, llegan con ellos y dicen, pues nos dijeron eso. Nadie tuvo que, o sea, ya sabían qué tenían que decir y cómo tenían que reaccionar a eso. Eso es una iglesia llena del Espíritu Santo. Están caminando al paso que el Espíritu está caminando entre ellos. Eso es la iglesia, como en Apocalipsis, que Jesús camina entre los candeleros. Y tienen su diestra las siete estrellas, cada uno también con su mensajero. Y Jesús en medio de todo eso, y Jesús en control. Entonces, ellos escuchando eso, alzaron unánimes, ahí está esa palabra, no tuvieron que afinar y acá alguien dé el tono y dun, 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 ting, 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 y afinarle así y todo eso y checar y ecualizar y todo eso, ya estaban ecualizados, ya estaban afinados. Entonces, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, número uno, saber a quién estás hablando. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno. ¿Te acuerdas que Jesús dijo en todos los libros de Moisés, todos los profetas y en todos los salmos? Eso es Salmo número 2. Entonces tomaron su tip y empezaron a volver a estudiar y leer y volver a pensar y voltear todo a la luz de lo que Jesús ya les explicó. Entonces, pues ya estamos entendiendo. Los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, o sea, Cristo, Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, quizás tú piensas que tu caso y tus dificultades actuales no sean como de tan central importancia como la muerte y resurrección, ascensión, el derramamiento del Espíritu, la iglesia ya empoderada para poder ir a las naciones, o sea, todo eso. Tú dices, no, pues no es tan grande. Ok, entonces no es tan difícil, no es tan complicado para Dios. Entonces, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Soberano Señor, ahora Señor, mira sus amenazas. Ve lo que hizo Ezequías en el Antiguo Testamento, libro de Isaías, que lleva las amenazas de los asirios ante Dios. Dice, mira sus amenazas. Y aquí estos, se ve que eran hombres y mujeres, poco tiempo, que eran unos bobos. Jesús dijo, voy a Jerusalén, voy a ser crucificado, voy a resucitar al tercer día. Y como si no les dijera nada. Pero ahora, 40 días y su ascensión y 10 días más estudiando, meditando y orando juntos, unánimes, están cambiando el hábito de toda la vida, de cómo han pensado, y ahora ya están viendo, no, esto es lo que va a pasar. Entonces se ve que ya están relacionando las escrituras, que eran simplemente casi leyendas del pasado de su nación, en algo tan presente y tan actual. Entonces, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No es mira sus amenazas y hazles callar su boca. Mientras extiendes tu mano, esa mano de Dios que hace todo lo que Él ha decidido con su consejo, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora en capítulo 3, Pedro y Juan, cuando el hombre que nació cojo es sanado, dicen, esto fue hecho, esta sanidad de este hombre fue hecho en el nombre de Jesús que ustedes crucificaron. Y eso es muy importante porque esos milagros no son solo como muestras del poder de Dios, sino muestras de la resurrección de Jesús. Y muestras de la resurrección y la atención que Dios pone al nombre de Jesús y quienes lo invocan. Entonces, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, que es una muestra. Entonces Dios dice, ok, ellos ya hablan con denuedo la palabra de Dios porque otra vez les llenó, otra vez más. Entonces tienes que ver, ellos llenos del Espíritu supieron contestar al concilio. Ellos llenos del Espíritu pudieron salir del concilio y decir, ok, bueno, entonces pues llegamos con la iglesia que es de 120 personas más los 3,000 discípulos. Imagínate los grupos de navegantes. Entonces, porque ahora tienes que ayudar a 3,000 personas a cambiar el hábito de toda una vida, de cómo han pensado y cuáles son sus expectativas, hasta el tema de sus oraciones. Fíjate. Entonces, ellos hablan con denuedo la palabra de Dios, eso es lo que pedían para ellos, pero lo que pidieron para la comunidad es que Dios hiciera sanidades y milagros y prodigios en el nombre de Jesús, que se viera que Jesús vive. Okay, eso es lo que están pidiendo. Y eso nos enseña mucho cómo ver el poder desde lo alto realmente en acción y para quién pido, qué es lo que pido. Okay, ahora capítulo 5, Pedro y Juan otra vez ante el concilio y les amenazan y les azotan probablemente con palos. Imagínate, Pedro y Juan, ahora dignos de mucho peor castigo, pero perdonados ya por Jesús. Pero imagina eso, o sea, que ahí están con eso, no sé tú, o sea, yo he pisado, por ejemplo, en el jardín, en la oscuridad, he pisado, bueno, en la granja, mejor dicho, pisé una vez un rastrillo y me pegó, gracias a Dios, no me pegó en la cara, me pegó en el hombro, pero pisando el rastrillo del jardín, así se levantó el palo y ¡zas! Y pues en la oscuridad, pues sí, te da un calambre y susto y demás, pero piensa. Les agarran, les sujetan las manos, ¿ok? Les sujetan los pies y les empiezan a pegar con palos. Y luego intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. ¿Qué hacemos? O sea, esto o esto. O ya no hablas en el nombre de Jesús o más palos. ¿Así o más palos? Y ellos, versículo 41, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, insultos. Fíjate, insultos porque los vieron que eran bobos, que eran sin letras y del vulgo, que eran, y cuando dice del vulgo es idiotes. Los ven un par de mechugue, un par de idiotas y sin enseñanza y sin preparación, no eran rabinos, siquiera Jesús tenía la forma de enseñar que lo llamaban maestro, pero entonces estos, por padecer insultos, los palos ni siquiera los tomaron en cuenta. Eso es una iglesia que está llena de poder. ¿Okay? Y así sigue el libro de los Hechos, capítulo 6, capítulo 7, el martirio de Esteban, capítulo 8, Felipe predica a los samaritanos, capítulo 9, Saulo de Tarso se convierte, capítulo 10, en la casa de Cornelio, el centurión romano se convierte, posteriormente el mismo Felipe está en Cesarea con una iglesia que está robusta, sus cuatro hijas, o sea, era soltero, pero años después ya tiene cuatro hijas que profetizan. O sea, eso era la iglesia en el primer siglo. Y les ponían palos. Ay, me recordaron el 10 de mayo, pero por causa del nombre. O sea, simplemente por decir Jesús y no dejar de decir Jesús. Entonces, piensa en eso, lo que esto representa para nosotros. Pero, ¿te acuerdas en capítulo 2, el viento recio? Ahora, ¿por qué un viento recio? ¿Por qué? Bueno, número uno, en Génesis 1:2, Dios hizo los cielos y la tierra, y la tierra era sin forma y vacía, y entonces dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, eso tiene que ver con algo. Ahora, cuando van a salir de Egipto en el Éxodo y van a cruzar el Mar Rojo, toda la noche sopló un viento recio y fue abriendo el mar y secando el lodo del fondo del Mar Rojo para que pasaran en seco. ¿Ok? Ese viento recio. Pero, ¿quieres? Vamos todavía a capítulo 37 de Ezequiel. Dices, ¿todavía hay más? Sí, todavía hay más. Es un tema muy grande. Entonces, de los profetas Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Llegamos a Ezequiel 37, versículo 1. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Tuvo que caminar entre el valle y ver todos los huesos tirados. Y era, he aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Es muy, la frase última es muy importante. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, entonces sonando como marimba, hueso contra hueso, uniéndose así, un ruido, y miré y aquí tendones sobre ellos, versículo 8, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Pero el proceso de morir y quedar en descomposición total, de manera que solo quedaron huesos y muy secos, y nada de tendones, ni una cosita de carne o piel. Entonces, pero el proceso cuando Dios entra en esto es muy acelerado de dar vida a lo que estuvo muerto. Piensa, porque eso es lo que México necesita, ya pronto. Pero no había en ellos espíritu. Está bien porque cantamos que un soldado en cada hijo nos dio el cielo, pero necesitamos una cosa más. Y dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró Espíritu en ellos y vivieron. y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Yo creo que algo falta para cuando por fin ya se nos quite de la boca, pues hay que echarle ganas, cuando se nos quite de la boca, pues teniendo fe vamos adelante, cree en ti. O sea, cuando ya en México en lo general ya no se escuche eso, que se repita como mantra, que cree en tu corazón, que haz la lucha, que supérate y todo eso, cuando por fin dice, no tenemos confianza, no tenemos esperanza. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y yo os haré subir de vuestras sepulturas, como hizo con Lázaro, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces cuando Dios hace algo asombroso, lo hace para que cuando suceda, primero dice, esto va a suceder. Y luego cuando sucede aquello que es asombroso, todos nosotros podemos decir, Dios habló. Porque el principio de la tragedia humana fue cuando Adán y Eva decidieron decir, Dios cuando habló, no habló en serio. Entonces, cuando empezamos a tomarle en serio otra vez, cuando empezamos a caminar al paso que su palabra nos marca, cuando llegamos a esto que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, entonces Él está por hacer algo grande, pero los huesos están tirados y muy secos. Entonces, ¿quién puede juntar eso? Y luego, ¿quién lo puede cubrir de tendones y carne y piel? Y teniéndolo así, solo tienes un ejército de zombies. Eso no hace falta. Pero entonces viene ese viento de los cuatro vientos. El Espíritu viene sobre ese ejército en pie, pero muerto, y viven. Y dice, y entonces sabrán ustedes que yo soy Jehová. Entonces, esto es lo que necesitamos. Necesitamos que Dios haga algo de su parte. Y nosotros esperando, y nosotros disponiéndonos, y nosotros, como dijeron, esperando en Jerusalén, nosotros esperando que Él haga de su parte eso. Y lo vuelven a pedir en Hechos 4, que Él haga de su parte esto. Entonces, y cada vez Él lo hace otra vez. Y aun cuando ellos no lo están pensando, como Pedro predicando a Cornelio y su casa en Cesarea, no lo estaba pensando. Pedro diría, eso está complicado, ¿qué voy a decir a mis compañeros? ¿Que por qué estoy invitando gentiles a Jerusalén, al aposento? Y, o sea, todo eso. Y él así, pero sigue predicando el Evangelio. Y antes que él pueda poner condiciones, Dios interrumpe y les llena con su espíritu porque ya habían creído el Evangelio. Y eso también es lo que necesitamos, es que Dios mismo nos rebase y que no podamos decir que nosotros tenemos aquí las palancas y las cuerdas y nosotros movemos a Dios, sino que Dios nos rebase y que llene de su espíritu toda la casa de Cornelio y establezca en un lugar difícil, que es Cesarea Marítima, que establezca una iglesia que 25 años después es robusta, próspera y está enviando gente a los cuatro vientos. Y eso podemos hacer. Pero primero entonces, ¿qué hacemos? Pues ¿dónde estamos en esta línea que hemos estado estudiando? Entonces este domingo ya es Pentecostés, conforme al calendario este año. Ya este domingo son 7 semanas más un día después de la Pascua. ¿Y qué podemos esperar? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque siempre has sido fiel y siempre has hecho mucho más abundantemente de lo que pedimos e entendemos, conforme al poder que opera en nosotros, el poder que levantó a Jesús de los muertos, el poder que lo llevó a los cielos y en esa autoridad sentado a tu diestra, Dios. Rogó y luego derramó el Espíritu y ahora camina entre nosotros y te damos gracias, Señor, y pedimos ahora, Señor, sopla, sopla, y envía gloria, y envía fuego, y envía poder desde lo alto. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.